Les dije que íbamos a hablar de cine y vamos a hablar de cine. ¿Lo va a hacer Mariana Iraola?
No, gracias.
¿Lo voy a hacer yo? No, no, por supuesto, gracias. Que no. Tenemos a nuestra especialista, le damos la bienvenida a este Un Gran Plan 2023. Es Sofía Verón. Hola, Sofía.
Oh,
bienvenida. Buenas noches.
Hola, loquitos.
Bienvenida.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo, o sea, yo soy media confianzuda, así que
está
si
bien.
Deslizo un hola, loquitos, es sin querer y es con cariño igual ya,
muy
pero...
Bien.
Y es muy para
bien.
Entrar en confianza.
Claro.
Pero en confianza.
Sí.
Bueno, Sofía, contanos de qué nos vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar, estamos a muy poquitos días de la entrega de los Oscars 2023, que es el 12 de marzo, y yo veo que acá estamos viendo Gran Hermano,
sí.
Y parece que la final de Gran Hermano también es el 12 de marzo.
Me estás cargando.
Lo cual a mí me preocupa un poco, pero bueno, esperemos que se cambie algo.
Algo se va a tener que cambiar.
Claro. Sí,
o sea, algo. O movemos los Oscars,
sí,
o movemos... No sé. ¿Vos qué decís?
Sí, ya estamos llamando a la academia, sí, para que corran los Oscars. Sí, claro.
Capaz que podemos hacer alguna triquiñuela para que dure un poco más Gran Hermano. Meterles un loro, hacer una prueba para que se tengan que quedar alguien un tiempito más. Porque total ellos
¿un
les.
¿Loro? ¿Qué es un loro?
Porque ya les metieron un perro, les metieron familiares, les van metiendo
claro.
Cosas
pensé
para
que. Era un código del programa, estirar. Meter un loro. No.
No.
No, era meter
como meter una espontánea, decís vos, como meter.
No
ay,
sé
estás
qué...
muy afuera la concha.
No, 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 no.
Bueno, no, digo,
sí.
Hacer un truco para que dure un poquito más y que no se pise con los...
Total.
Ojos. El otro día les dije, acá a Seba y a Maxi, les dije, leo gente en Twitter, gente a la que yo respeto mucho, hablando mucho Gran Hermano, y yo no le entro a Gran Hermano, no,
y bueno,
no está mal,
no le entres.
No está bien, para nada, pero no, me re... Fala.
No le entres,
así
no
que,
le entres.
Si
el domingo...
Lo pueden hacer el mismo día de los Oscars,
claro,
tranquilamente.
Claro,
y no voy a mirar ninguno de los dos. No, no, si ponen no. Un rato los Oscars, por ahí miro, sí.
Bueno, los Oscars, el anfitrión va a ser Jimmy Kimmel.
Sí.
Que ya por tres años que viene siendo, hace tres años que viene siendo anfitrión. Va a cantar Rihanna después de mucho tiempo. Va a volver a hacer su presencia. Porque está nominada por una canción de la película Black Panther. No sé si la vieron.
Ah, no la vi.
No.
Bueno, está nominada en la categoría de Mejor Canción Original, así que va a cantar la canción que pertenece al soundtrack de esa peli. Y los nominados a Mejor Película son 10. Les contaba recién fuera de aire.
Un montón. No pueden
un
filtrar
montón.
Un poco más.
No,
son
y que antes les quedaba corta siempre. Entonces dije,
okay,
vamos a meter
okay.
Un montón.
Metemos
claro,
mucho.
Sí. Okay. Pero...
no entró tal. ¿Por qué no está tal? Y bueno.
Sí, hay que meter. Bueno, pero yo les traigo cuatro hoy, que son las menos, si querés, no menos comentadas porque se están circulando mucho, pero no las más pochocleras, taquilleras,
okay.
Que están bárbaras. La primera que les traigo se llama The Fabelmans, Los Fabelmans, que es una película que tiene 7 nominaciones a los premios Oscars, está dirigida por Spielberg, así que, ojo, está promete, digamos. Y la sinopsis nos tira al buscar, que es, o sea, es media acotada, a mi parecer, la sinopsis, porque dice que Sammy, el protagonista, luego de ver una película por primera vez en el cine, se enamora de este arte y decide filmar su película, siendo niño, en su casa, ¿no? Uh-huh. Pero los Fableman también cuentan la historia de una familia que, como las de la vida real, tienen sus problemas. Y uno de esos problemas es el más clave para mí en esta película y el que va a mover un poco todos los hilos. El que va a hacer que el conflicto principal, que cada vez está más vigente en la familia, haga que finalmente, a raíz de este conflicto, tomen decisiones que van a hacer que cambie todo.
Ok.
La película está situada en la década de 1950 y fines de 1960, por ahí. La fotografía y la banda sonora son hermosas. A vos, que Marian, que hablábamos recién, que te gusta mucho,
sí,
mirás eso.
Sí.
Te atrapa mucho por ahí también. Y las actuaciones son espectaculares. Y no quiero dejar de decir que está Michelle Williams como una de las protagonistas y hace de una madre muy, muy real, y que yo creo que su papel está muy logrado, es muy dramático, es muy cercano. O sea, te puedes reflejar en muchas cosas en esa película. Es un dramón, pero es un dramón que tiene también te hace reír por momentos. Así que está buena y la pueden ir a ver al cine, que todavía está en algunos cines.
Ah, okay.
Sabes que leí críticas muy buenas y muy malas, nada al medio.
Claro.
Como que sí, es espectacular todo, este todo redondito,
sí.
Todo. Y otros diciendo, che, está todo re masticado, todo re obvio.
Claro.
Y no la vi, así que la tendré que ver para sacar
sí,
mis propias conclusiones.
Re. Yo aclaro, esto es como mi visión de cada película, lo que me parece a mí, pero nada, a mí me gustó mucho, así que les traigo esa. Después les traigo una que se llama los espíritus de la isla, que tiene 9 nominaciones a los Oscars. Y esta película nos cuenta la historia de una amistad que se rompe abruptamente porque uno de los protagonistas dice, mira, ya no me cabe ser tu amigo, básicamente.
Se cortó acá.
Está situada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda. La trama sucede durante la Guerra Civil, pero eso se menciona muy al pasar.
Te quedas solo, le decís a tu amigo, no creces más el amigo, que no hay nadie más.
Re mal momento para cortar tu amistad igual.
Sí.
Poco timing.
Encima en una isla, o sea, te lo vas a cruzar siempre. Claro. Chao, fuiste. Bien, está protagonizada por Colin Farrell, un actorazo. Y Martin McDonagh, que es el director y guionista de esta película. Creo que logra muchas otras cosas, además de mostrar lo dolorosa y trascendente que puede ser la ruptura de una amistad en la vida de un ser humano, que para mí es mucho más grave que romper, no sé, otro vínculo.
Aparte, gente grande, no es una amistad total. De unos pibitos que... Bueno, esta gente que ya está...
¿La ruptura de la amistad se va conociendo en el desarrollo de la película?
No, ya empieza todo roto.
Está podrido.
Empieza con uno de los protagonistas diciéndole al otro, mira, ya no me agradás, se terminó para mí. Fin.
Mira.
Así. Estaba podrido.
Y también en esta trama podemos ver personajes de un típico pueblito donde todo se sabe, obviamente es una isla, que enriquecen sin dudas, enriquecen mucho la trama y hacen que el drama de esta amistad que se rompe sea el epicentro, si querés, de todos los problemas de todos los habitantes de la isla. O sea, a todos les va a tocar esta ruptura amistosa, de alguna forma o de otra.
Ah, mirá, si te tenés que juntar, che, vamos a tomar una birra, no, pero viene Juan. No, pero yo soy amigo de Pedro, Juan y Pedro ya no son más amigos.
Claro.
Malísimo.
Y decís, bueno, hasta acá, bueno, qué sé yo, es una ruptura de una amistad, no. Pero el director, Martin McDonagh, se permite convertir, creo yo, lo que podría ser simplemente una discusión y el fin de un vínculo en algo más grande y juega con lo absurdo. Principalmente por la decisión que toma Brendan Gleeson, que es el otro protagonista, de esta historia, y que a partir de eso que hace Brendan Gleeson, al personaje de Farrell, solo le queda aferrarse a la locura, la ira, porque se vuelve loco, la tristeza, y se vuelve muy oscuro el personaje. Farrell empieza siendo un personaje que lo querés un montón, que decís, pobre tipo, lo que le están haciendo. Acabo de spoilear nada más.
Amici.
Que él es el que se entera de esta ruptura. Pero Gleeson hace una que no la vas a... Literal, yo no la podía creer.
Excelente.
Así que nada. Y en pocas palabras, para el personaje de Gleeson, que es un tipo que hace música y toca el violín, el significado de la vida está en hacer de su arte un éxito y él quiere ser recordado cuando ya no esté. Y para el personaje de Farrell, que es un hombre que vive con su hermana y cuida de sus animales, el único secreto para llevar una buena vida es ser amable. O sea, él le pasa por ahí la vida y al amigo de toda la vida, no. Y ahí esa es una pequeña pero enorme diferencia.
Claro.
Que desata, bueno, todo el conflicto. Esta película que es hermosa, tiene mucho humor negro también, pero es un dramón por momentos. También están algunos cines todavía, así que la pueden ir a ver. Yo siempre recomiendo ir al cine porque soy fan de ver en pantalla grande.
Sí, no es lo mismo.
Claro.
Sí, pero... todavía están algunos cines, ¿eh?
Sí,
Caballito está. Bueno, acá es todo muy... cabacentrista, mi búsqueda de Google.
Sí, obvio, bueno,
lo
pero
siento,
puede andar por otros cines del país.
Sí.
Entonces, primero de Fablemans, ¿esta cómo se llama?
Esta se llama The Banshees of Inisherin, que significa los espíritus de la isla, traducida
los espíritus
a
de
castellano.
La isla. Mira.
Y después vamos a ir con una que está en Netflix, que se llama, en español, Sin novedad en el frente, que tiene 9 nominaciones en los premios Oscars de este año. Está basada en una novela con el mismo nombre, pero que se publicó hace muchísimos años, en 1929, que fue cancelada, de hecho, esta novela en Alemania fue cancelada y en muchos otros países. Y esta película, está dirigida por Edward Berger, que es una denuncia que hace el director del horror y el calvario que vivieron los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Y hasta acá decís, bueno, es una más.
Otra más.
Pero yo creo que lo particular de esta historia es que narra la vida de un adolescente de 17 años que de repente miente sobre su edad para ser seleccionado entre tantos jóvenes que quiere ir a la guerra. Y el protagonista va a la guerra, efectivamente, y se da cuenta que la guerra está muy lejos de esa idea de las publicidades alemanas para ir a la guerra. Cuando empiezan a morir todos sus amigos y él se queda solo, básicamente.
¡Chiquito!
Y a medida que avanza la historia, igualmente va encontrando aliados. Y al margen del drama que caracteriza películas como esta, yo siento que lo que la distingue un poco también es que hace un énfasis en la importancia de la compañía de un otro en ese contexto de total desconcierto, miedo, todo junto. Claro,
porque él iba con una idea de claro, bueno, acá la vamos a romper.
Con los amigos.
Y
¿viste?
Claro, con los amiguistas.
Pasaron
no. Claro. Está Daniel Brühl, uh-huh. El hombre definitivo.
El hombre definitivo.
Uno de los hombres definitivos.
Uno de los hombres definitivos.
Eso podríamos decir un qué hombre.
Un qué hombre definitivo, sí.
La fotografía también de esta película y la banda sonora son espectaculares. No hay que ir al cine, así que si un día les atrajo esta trama, pueden ir a buscarla a Netflix, está ahí muy fácil de encontrar. Y la última que les traigo se llama Tar.
Ah, de esta vi un montón de cosas en Twitter y nunca entendí si a la gente le terminó de gustar o no.
Bueno, acá...
La gente dice cosas y no entiendo.
Acá la
pasa?
Veo a Miki Luzardi haciendo ok, como que okay. Sí.
Sí le gustó.
Sí, esta película. Tiene 6 nominaciones al Oscar. No ganó muchos premios en esta temporada de premios esta película, pero yo empecé con un prejuicio, dije... No sé, lo que leo no me atrapa tanto. Y después dije, no, le voy a dar oportunidad. Y sí, y me terminó gustando.
Pará, ¿es musical?
Sí.
Ay, me quedé
fuera. Ay, Tapis, adiós. Esta no es para ti. No,
es musical. Nos muestra la historia de una directora que se llama Lydia Tár. Por eso Tár se llama la película. Quien le da vida a este personaje es nada más y nada menos que Cate Blanchett.
Perdóname, Cate Blanchett, aparte de todo...
¿Qué mujer?
¿Canta?
Sí.
Y sí, no, es que tremenda. Son artistas completas.
Qué completa es, Marcela, Catalina. ¿Viste? Qué espectacular. Sí. No puedo creerlo. Sí puedo creerlo. No puedo creerlo. Maravillosa.
Bueno, y la vemos a ella...
Ni siquiera para verla a ella cantar, ¿te sacrificarías?
Un rato.
Encima todo lo que hace en esta película es alucinante.
Un clip.
Amé.
Un rato.
Amé.
Un rato
me miro, sí. Un clip de TikTok. Te vamos a buscar donde ella esté cantando y te le...
¿Cómo se llama?
El tráiler. Mirá si te gusta y la mirás. Ojo.
Está Mark Strong, que amo ese pelado.
Bueno.
Amo ese pelado, chico.
Ahí está, por si no lo habían cortado y lo dejó.
Joder, que ame a ese pelado.
Sí.
Bueno, entonces la vemos a Lidia preparando la presentación de su nuevo libro y la muy esperada para ella, en lo personal, la muy esperada dirección en vivo de la Quinta Sinfonía de Mahler. Esto sucede en Berlín, en Alemania. Y si se las vendo hasta acá, obviamente, van a decir, bueno, a menos que sea fan de la música,
claro,
o
de la
ella.
Música, sí, muy específica.
Claro, lo que sea, bueno, no sé si entro tanto. Pero por lo menos a mí me pasó un poco, a mí me pasó eso, de hecho, al leer la sinopsis. Pero después, a medida que vas avanzando, ves que hay un trasfondo que yo lo puse acá en mi resumen, perturbador.
Ah.
Porque a mí, yo sentí eso, que a medida que vamos descubriendo cómo es la vida de esta directora de orquesta, que está totalmente obsesionada con su trabajo, a otros niveles, descubrimos que tiene una hija adoptiva a la que ve casi solo cuando la lleva al colegio. También está en pareja con una integrante de su orquesta y tiene un asistente que no la soporta. Y además de todo eso, hay algo más, algo que es como el centro del conflicto de esta historia, que esconde muy debajo de la alfombra de ella, que lo va pateando. Y es una relación... Yo diría que turbia, porque nunca se sabe la verdad, y poco feliz también, porque no es una buena historia, que tuvo con una ex alumna. Y este conflicto se le hace cada vez más pesado a Lidia durante toda la trama, porque va a pasar algo, o ella se va a enterar que le pasa algo a esta ex alumna, que va a determinar el fin de esa imagen impoluta, calma y prestigiosa de Lidia, y que la va a llevar a... también se vuelve loca. Okay. No, duerme poco, la persigue todo el tiempo este conflicto con esta exalumna Y eso va avanzando y encima las locaciones de la película, la iluminación, la música, te llevan también a vos a decir que quiero saber esto ya, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Entendés? Vamos a saber si fue verdad, si no. Así que también la pueden ir a ver al cine. Es una gran película para ir a apreciar al cine. Porque...
Sí, dice el cara dura que no
digo,
piensa
sí, que
ir.
Está en el cine, sí.
Sí, loco sí, piensa sí. Ir. La iluminación, el sonido, son sublimes. La verdad que es para ir a verla al cine. Aunque no seas tan fan de la música clásica, lo que sea, es para ir a verla al cine y disfrutarla. Así que vayan al cine, esta es la conclusión.
Sí. Muy bien, sí, hemos concluido en eso. Bien, las cuatro menos taquilleras, de alguna manera, por así decirlo, de las 10 nominadas al Oscar, The Fabelmans, Los Espíritus de la Isla, Sin Novedad en el Frente, y Tar, las películas que nos trajo hoy Sofi Berón, nuestra columnista de cine. La despedimos rápidamente porque ya tiene que correr, bajar las escaleras y salir
a
seguir haciendo otros trabajos. Gracias, Sofi.
Gracias a ustedes.
Ahí estaba, Sofi Berón en Un Gran Plan.